Okay. Ahora su Biblia en Mateo capítulo 26, por favor, Mateo 26. Los jóvenes, pasen allá a su clase, por favor. Mateo 26, hermanos. Y quisiera leer nada más el verso 31. Mateo 26, 31. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Quisiera dar una clase, hermanos, en este tiempo de la escuela dominical, en lo que llegan los demás hermanos. Quisiera darte algunos principios bíblicos acerca del pastor. Y bueno, cada iglesia tiene un pastor, así que yo te puedo decir esto porque yo no soy tu pastor. Así que ahí le va, ¿sí? Acompáñame a orar. Señor Dios, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, en esta mañana. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor, nuestras ofensas hacia ti. Te rogamos que puedas bendecir esta reunión. Bendice también mi iglesia, Señor. Padre, te rogamos, danos un buen día. Danos buenos cultos, Señor, en este domingo, Padre, por favor, te ruego, bendice esta escuela dominical también, en nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, vamos a ver algunas cosas, así que saque su Biblia y ponga atención en esto. Ahora, me gusta que estén aquí puros adultos, porque las ideas se transmiten. O sea, si usted tiene un concepto, se lo va a transmitir a sus hijos. Es como a los que le van a la América, ¿verdad? La mayoría es porque pues sus papás le van a la América y hay ahí algún desorden mental por ahí, no sé, pero se heredan los gustos, sean buenos gustos o malos gustos, depende, ¿verdad? Hermanos, también esto es bien parecido. Mira, voy a hablarte del pastor, de lo que es ser un pastor según la Biblia, y no te voy a decir tanto que se espera de un pastor, porque yo creo que todos tienen eso bien, bien claro, ¿verdad? Primera de Timoteo 3, es necesario que el obispo sea irreprensible y todas esas cosas. Hermanos, esta es una relación bilateral, ¿ok? O sea, no nomás es yo espero algo de mi pastor, sino que tú también, bíblicamente, tienes requisitos, así como el pastor tiene requisitos para servirte, tú también debes tener requisitos para cuidar a tu pastor. Lo primerito, mira, aquí lo dice, Jesús lo dijo, este principio bíblico universal: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Hermanos, Dios ha puesto como cabeza de esta iglesia al pastor Arturo Muñoz, te guste o no te guste. Ahora, si no te gusta, pues ¿qué haces aquí, verdad? Bueno, es otro asunto. No voy a correr a nadie porque esta no es mi iglesia, ¿verdad? Si un día vas a ir a mi iglesia, ya con mucho gusto si te corro, pero aquí no. Dios puso al pastor. No fueron los hombres, no fue un concilio, no fue un censo, no fue AMLO, no fue nadie de esos, fue Dios mismo. La Biblia dice que Él mismo constituyó, Él mismo formó. Dios puso al pastor y lo llamó, lo preparó y lo trajo. Aquí es la voluntad del Señor que el pastor Arturo Muñoz esté aquí, hermanos. Ahora, lo mejor es que te guste. ¿Por qué? Porque ya es así. Ya, o sea, te digo, si estás de acuerdo, qué bendición, gloria a Dios, y disfrútalo. La verdad, tienes un buen pastor. Ahora, si no te gusta, pues hay algo ahí mal, porque hermanos, Dios fue quien lo trajo aquí. Tú deberías de orar por tu pastor. Jesús aquí, hermanos, está a cena y le dice a sus discípulos este principio. Dice: ¿saben qué? El diablo me va a herir y todas las ovejas van a correr. Y sí es cierto, hermanos. Usted sabe lo que pasó ahí en el huerto de Getsemaní. Ahora, Jesús le había dicho a los discípulos que oraran por él, pero se quedaron dormidotes. Si Jesús, siendo el mismo Dios, hermanos, en las horas difíciles de su existencia terrenal, pidió oración, hermano, ¿cuánto más nuestro pastor, que es un humano como tú y como yo? Tú deberías de estar orando por tu pastor. ¿Cómo nos encanta, hermanos, atiborrar al pastor con peticiones, verdad? Y mire, no me malentienda, yo soy pastor también, ya por casi 8 años he sido pastor. Me encanta ser pastor, si no, pues para qué soy pastor, si no me gusta, ¿verdad? Y me gusta a mí orar por mi gente. De hecho, es un pecado que el pastor no ore por su gente. O sea, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Bueno, ¿y tú también oras por él? ¿O eres una oveja tóxica? Te digo, es una relación bilateral. Pastor, ore por mí. Pastor, ¿usted tiene alguna petición? ¿Sí sabía usted que también los pastores necesitan oración? Digo, si Cristo dijo aquí, oye, vénganse, vamos a orar. Hermano, la carne de pastor, no estoy hablando de los taquitos, estoy hablando en términos de bíblicos. La carne de tu pastor es igual que la tuya. Él necesita oración, un pastor necesita oración, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe este principio bíblico: si el pastor es derribado, si el pastor es herido, hermano, las ovejas se van. Yo no sé quién empezó con esa modita de que las ovejas son las que mandan. Hermano, es un principio bíblico universal: el pastor es la cabeza. Hay tres palabras en la Biblia que se traducen como pastor, que la primera es pastor, alguien que guía, que alimenta; obispo, alguien que supervisa; y anciano, alguien que tiene experiencia espiritual. Las tres es el mismo concepto, un pastor. Entonces, hermano, si Dios quiso, y son unos ejemplos, nada más así te estoy hablando, si Dios vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, quiere decir que Dios, quien te creó, sabe que no la vas a armar solo. Por eso te dio una mujer. Si Dios hizo una ayuda idónea, es porque Él sabe que necesitamos ayuda. Ah, qué profundidades. Hermano, si Dios puso un pastor, si Él mismo constituyó pastores, evangelistas, maestros, dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos. Hermano, es porque Dios sabe que necesitamos ser pastoreados. Si no, ¿para qué lo hace Dios para los pastores? No, pues que cada oveja se rasque con sus propias uñas y haga lo que se le dé la gana. No, hermano, Dios es un Dios de orden. Y Dios es un Dios que pone autoridades. La Biblia dice, todas las autoridades son puestas por Dios. Nos gusta mucho decir, ¿verdad?, en la casa, yo soy tu autoridad y la Biblia dice que me tienes que respetar. Bueno, el pastor también es autoridad aquí en la iglesia y lo tienes que respetar. Bueno, ora por tu pastor, porque si el pastor cae, hermano, las ovejas se van. Nos creemos muy independientes, ¿verdad? No, pues si no le hace, yo sigo a Cristo. Eso dicen todos, hermano. Eso cualquiera, mira, no, hombre, yo, el pastor, ¿quién es? Yo sigo a Cristo de veras. Si tú de veras siguieras a Cristo, obedecerías lo que Cristo dice en su palabra. No quieras justificar tu rebeldía. No estoy predicando, es la escuela dominical, ¿ok? Ora por tu pastor. Y no solamente ores por tu pastor, ayuda a tu pastor. Mira, es algo bien, bien sencillo, hermanos. Si tú dejas al pastor hacer su chamba, tú vas a estar bien. Si Satanás sabe que si destruye al pastor, la obra se daña. Hay una estadística que dice que más de 1,500 pastores renuncian cada año en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo debe vivir un pastor? Bueno, vamos a San Juan capítulo 1, verso 14. San Juan 1, 14, vamos a ver Biblia, ¿ok? Venimos aquí a escuchar Biblia. Así que vamos para allá, Juan 1:14. Mira lo que dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El príncipe de los pastores es Cristo, es el ejemplo, es el pastor principal. Y Cristo nos dejó ejemplo, hermanos, Él habitó entre nosotros. Te digo porque hay dos corrientes, hermano, de pensamiento que están contrarias a las Escrituras. La primera, hay gente que cree que el pastor debe de ser pobre. Y dicen, no, que sufra, que amuele, que pase penurias, para eso es pastor. y quieren tener al pastor, hermanos, como un esclavo, como un sirviente, y decir: usted no tiene derecho, usted es pastor y para eso quiso ser pastor, usted tiene que ser siempre pobre, siempre tiene que andar ahí chillando, no, hermano, el pastor no es tu esclavo, no es tu sirviente, el pastor no debe de sufrir, hermano. Ahora, si sufres porque Dios le permite, pero de eso a que tú quieras ponerle una prueba a tu pastor, tú y yo no somos nadie para probar, solo Dios pone pruebas, hermano. ¿Ok? Entonces, no piense así: no, el pastor, mira, trae zapatos nuevos, va, ¿y eso qué es, pastor? ¿Perdón? El pastor no tiene derecho a vacaciones, el pastor no tiene derecho a descansar. ¿Tú quién eres para andar diciendo eso? Dice: Él habitó entre nosotros. Así como tú tienes necesidades, tu pastor también tiene las mismas necesidades. Así como tú te das tus gustitos de vez en cuando, hermano, el pastor es igual. Digo, cuando tú te vas de vacaciones, es mi derecho, para eso trabajo. Y andas ahí presumiendo tus vacaciones. Pero cuando el pastor se le ocurre salir de vacaciones, ahí estás con tu actitud. ¿Va? ¿Y eso qué es, pastor? Y no, mira, Cristo habitó entre la gente. ¿Qué quiere decir? Cristo vivía como vive la gente, hermanos. Hay otros que al pastor lo ponen casi como la cuarta parte de la Trinidad, ¿verdad? No toques al pastor, no le hables al pastor. Ay, ¿a poco? Y están como los niños, ¿te acuerdas? Cuando estabas en la primaria y veías a tu maestro en el súper. ¿A poco? Mira, mi maestro está en el súper. Yo creo que vivía en la escuela. O sea, hermanos, el pastor tampoco es intocable. El pastor tampoco es la superestrella de la iglesia. O sea, el pastor es un servidor de Dios, hermano. Entonces, ten confianza de acercarte con el pastor. O sea, te digo, porque hay gente que se van a los extremos. Algunos que quieren ver al pastor ahí humillado, sufriendo en la pobreza. Y hay otros que le quieren besar la mano. No, ya no estamos en esas iglesias, ¿verdad? El pastor brinda su amistad a todos, pero a todos los que se acercan, hermano. Este es un principio bíblico. Cristo, hermanos, cuando resucitó, dice 1 Corintios 15, que se le apareció a más de 500 hermanos. Pero de esos 500 hermanos, Cristo tenía 70, que fueron los que mandó a ganar almas. Y de esos 70, hermanos, Cristo tenía 12. Y de esos 12, hermanos, él tenía 3. Y de esos 3, él tenía uno que era el discípulo amado. Pregunta: ¿será que Jesús amaba más a Juan de lo que amaba a uno de los 500 que se le apareció? No. La cosa es que Juan era más empalagoso. Tú puedes leer la Biblia como dice, de hecho ahí en la última cena puedes ver cómo dice la Biblia que Juan estaba recostado en el pecho del Señor. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No quiere decir que Pedro que quería también recostarse, y Jesús le dice: no, Pedro, tú lárgate, porque nomás Juan es aquí el chido. No, yo creo que Jesús diría: pues tú también cabes. Pero solo había uno, hermanos, que ahí andaba siempre atrás de Jesús. Jesús resucita, Jesús llama a Pedro aparte y ahí va Juan atrás. Pedro le dice a Jesús: ¿este qué? Dice: ¿a ti qué te importa? Déjalo a él. ¿Ok? Hermano, entonces, mira, y esto yo lo he dicho en mi iglesia. Hay gente que dice: ay, el pastor nada más va a comer a la casa de algunos. Bueno, ¿ya me invitaste? Porque tampoco soy adivino, tampoco soy brujo, tampoco voy a... Ah, presiento que requieren mi presencia en la casa aquella. No, hermano, acércate a tu pastor. Habla con él. Cuéntale un chiste y se va a reír, ¿verdad? Invítale una coca, pero que no vea a su esposa, pero cuando esté solo, invítale una coca, ¿verdad? Si me explico, o sea, no lo veas así como que: pastor, perdón que lo interrumpo, usted que está tan ocupado. No, hermano, un pastor es un servidor del pueblo. No es como un político que tienes que hacer cita. No. O sea, acércate con el pastor, habla con él y vas a ver que él es una persona sencilla. Entonces, no quieras tratarlo con la punta del pie, pero tampoco lo tengas en una posición de divinidad. No, hermanos. Simplemente es alguien de nosotros que Dios lo escogió para estar como cabeza de la iglesia. Sabemos que la cabeza es Cristo, pero estoy hablando en términos terrenales. Entonces, Cristo habitó entre nosotros. Hermano, cuando llegaron los niños con Cristo, no, los discípulos, ¿verdad?, todavía no agarraban bien la onda y andaban ahí corriendo a los niños. Cristo dijo: déjenlos, déjenlos que vengan. Hermano, Cristo pudo haber dicho: niños apestosos, mojosos, que andan aquí ensuciándome. Hermano, Cristo habitó entre la gente. ¿Sí me explico? Tuvo ese balance. Él estuvo entre su pueblo. Un pastor bíblico, hermanos, habita entre su pueblo. No es inaccesible. Le gusta estar en la iglesia. Le gusta caminar entre la iglesia, saludar a los niños, saludar a los adultos. Hermano, pero a veces decimos: no, el pastor debe estar muy ocupado. Hermano, ¿en qué se va a ocupar el pastor más que en ti? Tú eres su oveja. Servir a Dios es servirte a ti. Entonces, no pienses tú también: ah, el inaccesible pastor. No, hermano. El pastor le brinda su amistad a todo aquel que se acerca a él. Es que ese pastor es muy cortante. Es que nunca ha venido a mi casa. Bueno, ¿cuántas veces lo has invitado? No sabe ni cómo me llamo. Bueno, ¿ya te presentaste? Digo, no sé. Bíblicamente, hermanos, me he dado cuenta que la mayoría de las iglesias no saben cuál es el trabajo de un pastor. Hay gente que piensa que el trabajo del pastor es andar pintando, andar haciendo pozos, andar correteando allá a la gente allá afuera, andar como la policía secreta, como detective, investigando los pecados de los hermanos, cuidando a los niños. No sé, hay tantas cosas. Cada quien, hermanos, en su cabecita, ¿verdad?, se imagina el trabajo del pastor. Hay algunos peor, que están brutos y piensan que el pastor no trabaja. Un pastor trabaja más que cualquier otro hermano de la iglesia, te lo aseguro. Más horas trabaja el pastor que tú. Pero como tú no eres pastor, ni sabes. O sea, ser pastor, hermano, no más es pararte aquí atrás el domingo y ya de lunes a sábado estar echado en tu casa. Eso no es ser pastor, hermano. Ahora, si quieres, un día dile al pastor: pastor, ¿cómo ves si esta semana voy con usted? ¿A qué hora se levanta, pastor? ¿A qué hora se acuesta, pastor? ¿A qué horas hace esto? ¿A qué horas hace lo otro? Hermano, te sorprenderías todo el tiempo que un pastor tiene que estar trabajando. Mira, nada más así te doy un ejemplo. La semana pasada, ahora no soy tu pastor, yo tengo mi iglesia, pero estando en mi iglesia, ¿sabes qué? En promedio dormí 3 horas diarias la semana pasada. 3 horas. Era de que desde la mañana estamos haciendo cosas, acomodando ministerios, lo de la escuela cristiana, lo del instituto, hablando con la gente, preparando mensajes, dando clases en este instituto. Bueno, haciendo un montón de cosas, hermano. Desde la mañana, el domingo, mira, el pastor es el primero que debe llegar a la iglesia. El pastor es el que más temprano se levanta el domingo. Tú todavía te paras como a las 9, ves Chabelo, te echas unos tacos de barbacoa, llegas aquí, pues ya todo así como... Hermano, el pastor tiene que prepararse espiritualmente. El pastor lleva la carga espiritual, lleva el espíritu del culto, es el pastor. Total que, te digo, era 1:30 de la mañana y todos estábamos hablando con gente. Es literal, hermanos, todo el día, de tiempo completo. El trabajo de un pastor, hermanos, mira lo que dice 1 Timoteo 5:17. Acompáñame, por favor, vamos a ver la Biblia. Porque se me hace como que no me estás creyendo, ¿verdad? Bueno, créele a la Biblia entonces. 1 Timoteo 5:17. Mira lo que dice la palabra del Señor. Los ancianos, que es una traducción de pastores, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. ¿En qué, hermanos? ¿En qué? Léalo bien, como que no les gusta que hable de esto, ¿verdad? Por algo ha de ser. Los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, hermanos, bíblicamente, ¿cuál es el trabajo del pastor? Predicar y enseñar. Por cierto, qué interesante, hermano, si tú estudias esta frase, doble honor, Esa frase doble honor también se traduce doble salario. Doble salario. Qué interesante. Por eso, o sea, aquí está hablando de dinero, si no te has dado cuenta. Mira lo que dice el siguiente versículo, el versículo 18. Pues la escritura dice, o sea, la Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué hubo, le? No, el pastor no trabaja, que viva por fe. Ni sabes qué se refiere la Biblia cuando dice vivir por fe. Vivir por fe, hermanos, es darle a Dios lo que es de Él, y tú vas a tener fe de que Él te va a proveer lo que hace falta. Eso es vivir por fe. ¿Okay? Entonces, los ancianos, los pastores que gobiernan bien, que hacen bien su trabajo, son dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por eso te decía ahorita, entre más dejes trabajar a tu pastor, mejor vas a estar tú. Si tú quieres que el pastor ande ahí colgando estas cosas de papel y poniendo las banderas, y ahora un pastor lo hace, limpiando, barriendo, trapeando, haciendo el aseo de los baños y todo eso, un pastor lo hace, y todos los pastores, al menos la mayoría al principio del ministerio, somos nosotros quienes nos tiene que hacer, el pastor y su esposa. Pero el pastor, hermano, su trabajo es predicar y enseñar. Hay mucha gente que le exige a los pastores que estén haciendo cosas que no es su obligación de ellos hacer, y luego le exigen un buen mensaje. Hermano, ¿cómo quieres? ¿A qué horas quieres que lo haga? Pero como tú nunca has predicado, no sabes el tiempo que toma preparar una predicación. Ahora, una buena predicación, no esas predicaciones chafa, express, bajadas de internet. No, una buena predicación, hermano, requiere días, estudio, meditación, oración, pasar tiempo con Dios para traerte un buen mensaje que sea de bendición a tu vida. Ese es el trabajo del pastor, predicar y enseñar. Pero si tú quieres que ande cargando los garrafones, hermano, pues ¿a qué horas va a estudiar? Si tú quieres que ande de Uber, que ande de albañil, que ande de electricista, que ande de plomero, hermano, el trabajo del pastor es pastorear. Ese es el trabajo de un pastor, predicar o enseñar. Y si no te gusta, reclámale a Dios, porque está en la Biblia. Por eso traes Biblia aquí a la iglesia, para que lo leas con tus ojitos hermosos. Es el trabajo del pastor. Trabajar en predicar y enseñar. Oh, pero el pasaje más conocido de todos, ¿verdad? Ahí estamos en 1 Timoteo 3:1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Mano, eso casi todos se lo saben aquí. Yo te aseguro que tú ya has de haber leído esto y te lo sabes bien. Pastor, la Biblia dice que usted debe ser irreprensible. Pues sí. Y un pastor debe de buscar ser irreprensible. Irreprensible, hermano, quiere decir que nadie te puede acusar de algo. Y el pastor debe de buscar ser irreprensible. Y todos lo sabemos. Y todos esperamos de nuestro pastor que sea irreprensible. Que no tenga faltas de carácter. Que no tenga ahí sus ratos, ¿verdad? Depres. Que no tenga ahí sus ratos donde que se les meta el choqui. No, el pastor debe de ser firme como una roca, irreprensible. Y si no es irreprensible, ay de él, porque los ojos de toda la iglesia están puestos en él. Él necesita ser irreprensible. ¿Para qué es pastor? ¿Sí sabías? Oh, son ejemplos nomás que estoy diciendo. ¿Sí sabías que la Biblia dice que tú también tienes que ser irreprensible? Eso nadie lo ha leído, ¿verdad? Mira, estamos aquí en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, y mira lo que dice el verso 5. Por ejemplo, la Biblia dice que las viudas deben de ser irreprensibles. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y lo dice el verso 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces las viudas de la iglesia, las hermanas, también deben de ser irreprensibles. Así que, hermana, antes de que usted le exija ser irreprensible al pastor, mire la Biblia y usted busque primero usted también ser irreprensible. Mira, estamos en 1 Timoteo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, capítulo 3, versículo 10. Habla acerca de los requisitos de los diáconos. Diáconos es alguien que sirve en la iglesia, un diácono, ¿ok? Mira lo que dice el verso 10. Y esos también sean sometidos a prueba primero y ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Tanto hombres como mujeres, irreprensibles. Porque dice el 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea, esos hermanos que andan ahí sirviendo a Dios son re buenos para juzgar al pastor. ¿Dónde está el pastor? Mira, tú, aunque sea nomás el que jala los cables o el que acomoda las sillas, tú también necesitas ser irreprensible. Y así como esperas y pides y exiges que el pastor sea irreprensible, tú también necesitas ser irreprensible. Ah, pero decimos, no, denme chance, estoy en un proceso. No, yo no soy pastor, yo nomás estoy aquí cargando los garrafones humildemente. Está el amado Edgar, ¿verdad? Ahí está, miren. Ahí va cargando el garrafón. Bueno, hasta el que carga los garrafones, hermano, necesita buscar ser irreprensible. Y así como esperas que te demos chance, así como esperas que no seamos tan gachos, hermano, no estoy diciendo que el pastor debe vivir una vida de pecado, claro que no, hermano, pero lo que yo te estoy diciendo es que así como tú esperas y exiges que el pastor sea perfecto, casi casi que sea la cuarta parte de la Trinidad, sea irreprensible, tú también tienes que ser irreprensible. Pastor, Dios a usted le pide ser irreprensible, a mí no. Sí, a ti también. Yo ni soy viuda, yo ni soy diácono, yo ni sirvo en la iglesia, yo nomás vengo a aplastarme. ¿Qué hubo? ¿Yo sí puedo hacer lo que se me da la gana? No. Mira lo que dice Filipenses 2:15. Estamos viendo Biblia, hermano, ¿ok? Filipenses. Dos. 15. Dice así la palabra del Señor, bueno, desde el 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Si tú eres hijo de Dios, también necesitas ser irreprensible. Todo cristiano, todo salvo, todo aquel que ha recibido a Cristo, es un mandamiento bíblico ser irreprensible. Se le exige al pastor: sé irreprensible, pastor. Pero el pastor también te debería decir a ti, ¿tú también? No, yo no soy pastor. Bueno, pero también la Biblia habla de ti. Eres salvo, eres hijo de Dios. Dios espera que seas irreprensible, que seas luz en las tinieblas. Mira, el punto está fácil. Así como tú esperas y exiges del pastor que sea irreprensible, también voltearte la tortilla para ti. Tú también necesitas ser irreprensible. Y así como dices, no, considérenme. Bueno, considera también al pastor. Todos necesitamos ser irreprensibles. Hermano, estamos viendo que el trabajo del pastor es predicar y enseñar. Mira, 1 Timoteo, vamos para allá otra vez. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe. Pablo dice en Romanos: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Ahí en Romanos 6. Esto quiere decir, Pablo les está diciendo a los romanos: mira, te voy a hablar como hombre para que me entiendas. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, te voy a decir las cosas como son. Y yo te lo voy a decir ahorita así, las cosas como son, hermano, ¿ok? Te voy a hablar como humano por tu humana debilidad. Okay. Predicar se asemeja mucho a pelear. No voy a preguntar aquí quién se ha peleado. A lo mejor tú te peleaste ahorita antes de venir al culto, ¿verdad? Con tu mujer. Pero bueno, yo estoy hablando de una pelea física. Cada que el pastor se para atrás de este púlpito a predicar, él se va a echar un tiro, hermano. No contigo, con el diablo. Pablo asemeja mucho el ministerio de la palabra con pelear, usa términos militares, dice pelea la buena batalla de la fe, dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, todo aquel que lucha de todo se abstiene. O sea, la Biblia, hermanos, asemeja mucho el ministerio, el servir a Dios, el predicar con pelear. Y cada que tu pastor viene aquí el domingo en la mañana o en la noche o el jueves, él tiene una lucha, hermano. Primero una lucha consigo mismo, después una lucha con la carne, una lucha con el mundo, una lucha, hermanos, contra el mismo Satanás, porque la palabra de Dios predicada es lo más importante del culto. Y si hay algo que el diablo va a querer estorbar, hermano, es la predicación. ¿O por qué crees que te da sueño en la predicación? ¿O por qué crees que te dan tantas ganas de ir al baño en la predicación? ¿O por qué crees que te llaman tanto por teléfono en la predicación? ¿O por qué crees que tu abuelita viene a buscarte a la hora de la predicación? Hermano, porque es una lucha espiritual. ¿Por qué crees que el bebé llora en la predicación? Es una lucha, hermano. Pelea la buena batalla de la fe. Te estoy hablando como humano. Y mira, si tú nunca te has peleado, qué bendición, no te pelees. Pero si tú tuviste la necesidad de pelearte en algún momento de tu vida, tú sabes, hermano, tienes que andar siempre al tiro. Acuérdate en la escuela que te decían, a la salida, nos vamos a dar, pues órale. Y ya estabas viendo el reloj y decías, híjole. Así medio nervioso, medio emocionado. A ver cómo me va. Así se siente más o menos predicar. Andas medio nervioso, pero también medio emocionado. Y a ver qué va a hacer el Señor. Hermano, lo que yo te trato de decir es esto. Mira, cada que el pastor viene para acá, anímalo. Que Dios, dile, pastor, que Dios lo use hoy predicando. Pastor, échele ganas. Hermanos, yo sé que aquí nadie ve la tele, ¿verdad? Yo sé que aquí es puro santidad. Pero tú puedes ver cuando va a haber una pelea de box, cómo va el boxeador, ¿verdad? Ahí lo empiezan a grabar desde que está ahí en el ¿cómo se llama? No, antes, donde está en el camerino, y ahí está, ¿verdad? Ahí preparándose, le están poniendo las vendas y ahí está calentando, ¿verdad? El boxeador y ya empieza a salir de ahí, ¿verdad? Y va camino ahora sí al ring, ¿verdad? Y tú puedes ver una bola de gente atrás de él. Hermano, ¿será que todos esos de atrás también se van a pelear? No, nada más es uno el que va a pelear, pero todos los detrás ahí están animándolo, ¿verdad? Se va a la esquina, está echándole aire y agua y dándole consejos y diciéndole, no, dale así. Hermano, el peleador tiene que ir concentrado en la pelea. El pastor debe estar concentrado en predicar. Te voy a dar un consejo y espero que lo agarres. Nunca le des malas noticias al pastor antes de predicar. Nunca le pidas consejo, nunca le saques tu amargura antes de predicar. Porque eso estorba, hermano, la libertad que da Cristo. Te imaginas a un boxeador ya antes de subir al ring y llega ahí uno de su equipo y le dice, oye, antes de que te subas te quería platicar, ¿qué crees? Se murió tu perro. ¿Qué? Tin, 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 ya sube, hermano, vas a estar pensando en su triste perro toda la pelea. No, tiene que estar enfocado, tiene que estar mentalizado, hermanos, en lo que está haciendo, que es pelear. Hermano, lo mismo pasa en el ministerio. El pastor tiene que estar concentrado en predicar. Espérate después de la predicación para ahora sí, sácale todo el veneno. Pastor, se fue mi perro. Pastor, se me murió el gato y el perico se fue volando. Pastor, me voy a cortar las venas con una rebanada de pizza. Pastor, por favor, ayúdame. Bueno, después de la predicación. No antes. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, antes de que el pastor se suba aquí a predicar, hermano, nada más, mira, no le hagas perder la concentración. Uno ya ha pasado, hermanos, toda la semana meditando, pensando, orando por ti, orando por el mensaje, que Dios haga la obra, y le echas a perder con tus cosas. Es como cuando vas a un concierto, no de rock ni de banda ni nada, vas a un concierto, hermano, de buena música, todos tienen que estar en silencio. Ahí está. Ahí están los celulares sonando. Ahí está parándose a cada rato. No, hermano, la predicación, vienes a eso, a escuchar predicación. Si en la predicación quieres estar caminando, mejor lárgate al parque. Perdón, dije que no iba a correr a nadie, ¿verdad? No es aquí el momento, hermano, para caminar. No es el momento para andar. Mira, y si de plano necesitas ir al baño, tráete un pañal. Yo sé que no estoy en mi iglesia, hermanos, pero yo en mi iglesia yo sí callo a la gente. ¿Por qué? Porque para mí la predicación es lo más importante. Sea yo quien predica o sea alguien más que predica. Yo se digo, cállense usted. A ver, usted, hermana, ¿dónde va? Al baño. No, siéntese, ¿cuál baño? Espérese. Porque para mí eso es importante, hermanos. Hace tiempo andábamos en el centro, ahí en el Zócalo, estaban dando había como una feria de libro o algo así, y pusieron una carpita y estaba gente sentada y estaba un tipo leyendo o platicando, no sé. Hermano, yo estuve ahí un minuto, estaba tan aburrido y tan sin sentido lo que el hombre estaba diciendo, o sea, una completa idiotez. Y ahí están todos, escuchando los cuentos y las fábulas. Ah, pero aquí el pastor se está predicando la verdad y te estás durmiendo. Pero en la mañanera no te duermes. Esto es más importante. Es importante para el pastor, pero es más importante para ti. Dios no va a cambiar tu vida leyendo cuentos. Dios no va a cambiar tu vida viendo las noticias. Dios no va a cambiar tu vida en las películas. Por cierto, hermano, si tus hijos aguantan ver Avengers Endgame, que dura más de 3 horas, también aguantan estar aquí sentaditos a lo mucho una hora que predique el pastor. Es que no le entienden. ¿Cómo le entienden a sus porquerías de película? No, y el multiverso y esto y lo otro. Mi hijo, así como aguantas estar aplastado allá viendo tu maratón de series, también siéntese aquí, mijo, y ponga atención en lo que están diciendo. Es que a veces para lo malo, hermano, somos muy buenos. Pero para lo bueno somos re malos. Dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Es una pelea, es una lucha, hermano. He perdido. Haz que sea más cómodo pelear. No seas estorbo. Ahora, no estoy diciendo que le eches porras y que le eches cohetes y todo. No, pero hablo de tu actitud. Ahora, no sé tú, pero si yo voy un día a ver una pelea, a ver al hermano Pacquiao, porque ese sí es salvo, ¿va? Pues, hermano, a mí me gusta emocionarme. Y cuando ves que acá saca una buena combinación. ¿Qué hace la gente, hermanos, en el último round? Tú sabes, no te hagas. No está el pastor, yo no le voy a decir. No, el último round tiene que estar todos parados. La gente está de pie, está emocionada. Hermano, ya estás ahí. Y la gente se emociona por cosas mundanas, por una pelea mundana. O no vas manejando y están peleando y hasta te paras a ver. Dale, dale. Hermano, ¿por qué en la predicación no se te sale ni una mel ni de chiripa? Cuando ves que el pastor se saca una buena frase acá, matona. ¡Amén, pastor! No, mira eso. Por eso estás como estás, por eso tu familia está como está, porque no amas lo que Dios ama. No sabes lo que es una buena predicación, no has aprendido a valorarla, y tus hijos menos. Pero ahí sí, pastor, oré por el Junior, pastor, mire cómo anda. Tú se lo enseñaste. Donde ese triste Junior va a cambiar su vida es en la predicación. Es aquí en la iglesia. Anima a tu pastor, no lo distraigas con malas noticias. Sé de bendición a tu pastor, ya no vayas para allá. Galatas 6:6 dice la Biblia: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bendice a tu pastor. ¿Tienes aguinaldo en diciembre? ¿Por qué no le das un aguinaldo al pastor? Digo, también trabaja. Exiges y demandas tus prestaciones. Ah, pero a veces, hermano, tenemos dinero, mira, y ni te apareces aquí. Dice la Biblia en Gálatas 6:6, el que es instruido de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso habla de tu pastor. Séle de bendición también. Cuando te va bien a ti, mira, mira, yo sé que hay veces que nada al pato, ¿verdad? Hay veces que ni agua bebe. Cuando andamos bien amolados, pastor, pastor, ore por mí, pastor, préstame 100 pesos. Pero tienes dinero y ni vienes. Eso fue gratis. Por cierto, Dios bendice todo lo que hagas por tu pastor. Jesús dice en Mateo 10:41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. O sea, hay distinción, hermano. Cuando tú haces algo por un hermano y cuando haces algo por el pastor, hay más bendición cuando lo haces por el pastor que por un hermano. Es lo que dice Jesús, Mateo 10:41. Ay, ¿a quién le daré estos zapatos nuevos? ¿Al triste hermano flojo que no trabaja? ¿O al pastor? Los dos calzan del mismo número. No, pues al hermano, ¿no? Porque el pastor, pues, allá él que sufra, que ande descalzo. No, si tienes que escoger, escoge al pastor. Porque Jesús dice que va a haber mayor recompensa. Ahora, si tienes dos pares, pues dáselo al otro. Aunque si no trabaja, no le des. Exacto, el que no trabaja, que no coma. Es más, Cristo dijo, el que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar y se le va a dar al que tiene más. Es un principio bíblico, pero no estamos hablando de finanzas, ¿verdad? Hermano, a final de cuentas, Dios bendice hombres. Tú puedes ver la historia de Nehemías, de Pablo, de Santiago, de Samuel, de Moisés, de todos los jueces en los libros de la Biblia, hermanos, cómo el pueblo andaba mal, se ponía a chillar, Dios levantaba un hombre y el pueblo estaba bien. Moría ese hombre, el pueblo volvía a hacer lo que se le daba la gana, hermano. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Volvían a chillar porque les iba mal y Dios levantaba a otro hombre. Porque Dios bendice hombres, no ministerios. Y si esta iglesia es lo que es, hermanos, es por un hombre. Es por el pastor que Dios ha puesto aquí. Si el pastor Arturo no estuviera en Puebla, estuviera en cualquier otro lado, hermano, tendría exactamente la misma iglesia, pero con otra gente. Porque Dios siempre ha levantado hombres. Dios siempre ha bendecido hombres, y de la bendición del hombre se derrama a todos los demás. Por eso a ti te conviene que tu pastor esté bien con Dios. Porque si Dios lo bendice a él, también tú vas a ser bendecido. Déjalo hacer su trabajo, no vaya para allá. Hechos 6, versículo 4, dicen los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6 habla de los diáconos, hermano. El pastor, aquí dicen los apóstoles, a nosotros déjenos orar y predicar. Mucha gente invierte para escuchar a tu pastor. Por ejemplo, ahorita anda en Chiapas y me dijo que le pagaron pues para ir. Los gastos, pues, los viáticos. Y aquello, hay gente que está dispuesta a pagar para que vaya el pastor hasta allá. Y tú que lo tienes aquí gratis cada domingo, no lo valoras. Ahora, si tú no lo valoras ahorita, cuando se muera, no estés chillando. Ay, el mejor pastor que tú. Cállate, mejor ahorita demuéstraselo, ¿ok? Es en vida todo, hermano. Ya por último, porque ya están aquí todos, ¿verdad? Lo bíblico, lo correcto, lo que está estipulado en la palabra de Dios es que la iglesia sostenga al pastor. Pregunta, ¿tú sabes cuánto sueldo se le da al pastor? ¿Tú sabes de qué vive el pastor? Es tu responsabilidad que el pastor esté bien. Que tenga seguro, que tenga un fondo de ahorro, seguro de vida, que tenga un ingreso fijo, es la iglesia la responsable. Mira, nomás te lo voy a leer así de rápido. Primera de Corintios 9:7 dice la palabra del Señor: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos lo material. Si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Quizá hay alguien por aquí, algún erudito, que diga: no, pastor, pero Pablo no aceptó ningún peso de la iglesia de Corinto, él trabajó. Pablo trabajó para suplir las necesidades de su equipo, pero en 2 de Corintios 11:8 dice Pablo que él despojó a otras iglesias para servir a los de Corinto. Es bíblico que suplas las necesidades de tu pastor. Eso es lo que Dios espera de la Iglesia Cristiana Bautista respecto al pastor. Y yo te digo esto, número uno, porque yo no soy tu pastor. Y por eso te lo puedo decir así con todas las letras. Y número dos, porque por lo general, una iglesia es medio gacha con su pastor. Hermano, cambia la mentalidad. Tú vas a estar bien, tu familia va a estar bien cuando el pastor esté bien. Ya ni me dio tiempo de hablar de los hijos del pastor, pero son igual o peor que los tuyos. Así que lo que exiges de tus hijos, también exígelos de ellos. Y lo que les pasas a tus hijos, también pásaselos a ellos, porque son iguales. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la escuela dominical. Bendice lo que sigue, en nombre de Jesús, amén.